Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Muy buenos días, audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a este programa número 31 de CQP. Cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y ya les doy también la bienvenida a mi compañera Su, a mi compañero Adrián. ¿Cómo están?
Muy buenos días, audiencia.
Muy buenos días, audiencia, compañeros.
Bueno. ¿Estén bien? Perfecto. Vamos, voy a arrancar con un saludito, un beso grande a Julia, que hoy se inicia como oyente en vivo. Ya nos venía escuchando a través de las redes. Y hoy está escuchándonos en vivo, así que le mandamos un beso grande.
Un saludo.
Entonces. Un abrazo.
Bien. ¿Vamos con la cartelera?
Vamos.
Rápido.
Directamente. El 26º Encuentro de Murga Joven se viene desarrollando en el Anfiteatro Canario Luna desde el miércoles 1 y culminando el lunes 13 de noviembre. La entrada es libre.
Muy bien. También en el ámbito de carnaval, seguimos con carnaval, la prueba de admisión para participar en el concurso oficial de Carnaval 2024 comenzará hoy, lunes 6 de noviembre, a las 20:30 en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Son 6 etapas en las que participarán 32 conjuntos que aspiran a obtener alguno de los 20 cupos establecidos en principio y está previsto que finalice el próximo sábado 11. La entrada también es libre, pero como desde hace años se solicita colaborar con un alimento no perecedero al ingreso.
Muy bien, vamos a avisar que tenemos el aniversario número 79 de FANCAP, uh-huh. Acto conmemorativo con oratoria, presentación de un audiovisual y cierre artístico a cargo de las Murgas, Los Diablos Verdes y La Refinada. Mañana, martes 7 de noviembre, será esta actividad a las 18:30 en el local de FANCAP.
Muy bien.
Y vamos al frente con Carolina. Un gran acto de aceptación de la precandidatura presidencial 2024 de Carolina Cose será este viernes 10 de noviembre a las 18:00 en el Parque Rodó.
Muy bien.
Bueno, con esto es todo lo que tenemos en cuanto a actividades previstas y ya en rodaje alguna de ellas en esta semana, en estos días. Así que vamos a ir ahora al clásico, Ideas Libremente Asociadas, una visión distinta sobre la actualidad. ¿Y hoy qué tenemos?
Hoy tenemos el título Heber tenía razón.
¡Opa! ¡Mirá!
Porque hoy vamos a dedicar este espacio a abordar lo que ha sido el tema casi excluyente de la agenda pública durante la última semana.
Claro, bien. Porque Bielsa dio marcha bien atrás en su aparente determinación hasta ahora y finalmente reservó para las próximas fechas de eliminatoria a Luis Suárez y Edison Cavani.
No. Eso no. Lo otro, lo de la Asociación para Mentir.
Que vamos a comenzar a comentar el programa Santa Polémica sobre la seña de esta, mi boca en el bar.
Bueno, basta.
Lo único, el único tema de hoy son las últimas repercusiones del caso Marcet.
Y sí, claro, obvio.
Era obvio.
¿No? Bueno, perfecto. Así que vamos entonces a dar comienzo. Bueno, como casi todo el mundo sabe, o debería saber, el miércoles pasado se presentó a declarar en Fiscalía la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H.
Mirá.
Bueno, a pesar de lo que pueda decir la Real Academia, quedó claro que no es muda. Lo demostró bien clarito. Sonó bastante y aparentemente también hizo sonar a varios más.
Sí, porque para empezar, esa misma noche presentó su renuncia el hoy ex canciller Francisco Bustillo.
Ojo.
Pero además, el propio presidente de la República tuvo que salir a dar explicaciones sobre este nuevo escándalo que todos catalogan como crisis, pero unos lo definen como política y otros además le agregan institucional.
Ah, sí, una cuestión semántica.
Exacto. Y dada la gravedad del asunto, obviamente lo hizo de forma inmediata. Ah. Apenas se supo que los contenidos de la declaración de H del miércoles, Luis salió a explicar el sábado.
Ah, inmediato.
Porque... Sí. Exactamente. Porque, claro, estaba en Estados Unidos. Sí. Y por allá no pasa ningún bondi que llegue para llegar rápido a Torre Ejecutiva. Y parece que los gringos tampoco tienen Zoom, ni videoconferencias, ni ninguna otra cosa que solo existen en los países más adelantados, sí, como Uruguay.
Claro, en sí, no, ya es un desastre, así claro. Que está.
La cuestión fue que el sábado llegó, se reunió con sus socios multicolores, luego con una delegación del FA, y así de cansado como estaba, porque lo dijo varias veces, igual encaró conferencia de prensa porque su estilo es así, franco, transparente y de asumir siempre la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros.
¿Ya? Lo primero que anunció fue que había aceptado varias renuncias que, según parece, el vivo de Bustillo habría comentado que se trataban de las del tarado y dos más, en clara referencia a su reiterado dicho sobre el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. Los otros dos eran el ministro Luis Alberto Heber y el asesor estrella de la calle, Roberto Lapluf.
¿Y por qué lo del título de Heber tenía razón?
A ver, ¿por qué?
Porque en este caso, el propio presidente, luego de expresar que no les cabía ningún reproche en cuanto a sus responsabilidades legales en la entrega del pasaporte, que no habían mentido en el Parlamento, que no confabularon para ocultar y eliminar información, y que en caso de que tengan que enfrentar una investigación judicial, van a poder defender sus actos y honor. No lo destituyó, como pedía el FA, pero igual les aceptó sus renuncias a todos.
Ah, está claro. Entonces, obviamente, no les perdonó el éxito. Estaba todo bien, como había dicho en su momento, él es ministro del Interior, ¿verdad? Sí. Entonces, como estaba todo bien, bueno, les aceptó la renuncia. El éxito no se perdona, ¿vieron?
No.
Otra interpretación también puede ser que, luego de sostenerlo firmemente en todas sus anteriores embarradas, esta vez el presidente también protegió a Heber, aceptando su renuncia. ¿Para qué? Para que no tuviera que pasar por el engorroso trámite de la interpelación que se proponía,
sí,
hacerle el Frente Amplio.
También quedó meridianamente claro que luego de reunirse todos los involucrados y varios más, antes de la interpelación a Heber y Bustillo por ese tema, para definir una estrategia en común de cómo encararla. No se considera mentirle al Parlamento que ambos ministros dijeran que al entregarse el pasaporte no tenían el diario del lunes y que en ese momento nadie sabía quién era Marcet o que hasta allí era uno de los tantos futbolistas uruguayos que andaba en el mundo. Seguro, sí. Y qué jugador, se mandó un golazo con eso del pasaporte.
Ya es total.
Como también surgió evidencia de la intervención de la Fluff en intentar que desaparecieran los chats e incluso su confesión de haber destruido esa evidencia presentada por H en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la calle Pou aclaró que no eran parte de su expediente, sino una hoja hecha por un escribano. En fija que H la presentó no para que se incluyera en el expediente, sino para que alguien se la llevara a su casa para que sus hijes hicieran dibujitos en ese papel.
Claro, obvio, no era parte del expediente. No, hojita. La calle también dejó absolutamente claro que la FLUF es o era su asesor personal y no tenía competencias ni facultades de gobierno, por lo que no podía ordenar ni decidir. Y las responsabilidades políticas sobre sus acciones son directamente del propio presidente.
Ah, con esto se despeja toda duda sobre lo que aparece en las declaraciones de Carolina H. de que la FLUF le hizo borrar los WhatsApp, le pidió que truchara otro protocolo sin esos chats con otro escribano y que después de la reunión en el piso 11, a la que efectivamente la calle lo hizo convocar a los subsecretarios solo para coordinar, pero que no participó.
No.
Aunque pasó 2 minutos en saludar.
Bueno.
La Fluff le dijo a Carolina que presentara todo de vuelta porque él lo había destruido. En realidad nunca pudo haber pasado nada de eso porque la Fluff no tenía facultades para hacerlo. Porque de haberlo hecho, solo podría haber sido por orden y bajo la responsabilidad de...
¡Ups! ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! Bueno, es así. Así que en todo esto, alguien dijo...
Si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren... No miren al costado, la responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. Muchísimas gracias.
Y sí, no hay que mirar para el costado, ¿no? Y creo que la mayoría no lo estamos haciendo, estamos mirando para donde hay que mirar. Sí. Pero bueno, no parece como que estuviera asumiendo toda esa responsabilidad, ¿no? Así que bueno, igual, de todas formas, lo más terrible me parece en todo esto fue la intranquilidad que todo esto le provocó al pobre Lafluf. Seguramente no pudo disfrutar en paz de la final de la Libertadores que fue a ver a Río de Janeiro en su calidad también de asesor de Conmebol. Otra organización con enorme transparencia, si las hay.
Sí.
Y desde hace años, dirigida por paraguayos, justamente, a varios de los cuales, casualmente, se les atribuye vinculaciones con el narcotráfico. Impresionante los vínculos de este muchacho.
La cuestión es que para cubrir los cargos vacantes se hicieron varios movimientos mágicos, sacando a algunos comodines de un lugar para ponerlos en otro, como todos sabemos, estaban preparados.
Claro.
Y claramente les sobran militantes capaces para ocupar cualquier responsabilidad.
Sí, no. Mientras. Tienen un montón, se ve que de sacar de un lado para poner en otro, no, es porque sí nomás. Claro.
Mientras tanto, los renunciantes esperaban las eventuales investigaciones de la justicia, tan confiado como el Estado Penades, antes de su audiencia de formalización. En tanto que algunos analistas manejan como posibles consecuencias de futuro a corto plazo en este episodio. 1.
Se prepararía un contrato con una empresa que amplíe las instalaciones de la cárcel de Florida.
2.
Daegu estaría analizando un cambio reglamentario para el Carnaval 2024, mediante el cual el tiempo de actuación de los conjuntos, en particular de las murgas, se extendería a 5 horas y 20 minutos para darle la chance de abordar todo, por lo menos la mitad de lo que aconteció en este año político.
3.
Y se instruiría a todas las jerarquías de gobierno en la no utilización de WhatsApp en sus comunicaciones privadas sobre temas públicos, en el manejo de otros servicios de mensajería como ser Telegram y en la utilización de mensajes autodestruibles.
Excelente.
Esa es buena porque realmente, ¿no? O sea, se mandan cada guaracada.
Ya en los años 60 había la autodestrucción de mensajes.
Parece que no le llegó. Al mejor estilo Misión Imposible.
Claro, exacto. A esta gente no le llegó la noticia todavía. Así que bueno, así están las cosas hoy en el ámbito político, digamos, del país.
Divino.
Y bueno, con esto cerramos este
capítulo.
¿Qué burga
que tenemos este año?
Cerramos por ahora, porque esto seguramente lo tengamos que retomar en cualquier momento.
Al mejor
momento.
Estilo tapadita.
Exactamente.
Va a seguir.
Así que bueno, y vamos a ir ya de lleno. Entonces, tenemos a uno de los invitados que comprometieron su participación para la mañana de hoy. Sí. El otro está remoloneando, me parece. No hemos tenido noticias todavía. Así que bueno, vamos a recibir, a darle la bienvenida y agradecerle su participación a Miguel Velázquez, edil de Montevideo, por la lista 1001 del Frente Amplio, para hablar sobre temas de descentralización y participación popular organizada. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? Bien, y gracias por el recibimiento.
Por favor, un placer.
Saludo, por supuesto, a la audiencia.
Muchas gracias en nombre de la audiencia, por lo menos.
De la querida audiencia.
Miguel, en la semana que viene, el fin de semana que viene, tenemos las elecciones de consejos vecinales y presupuesto participativo, ¿verdad?
Sí, son dos elecciones separadas que se realizan el mismo día.
Ajá.
Por un tema de infraestructura y de logística, pero en realidad el presupuesto participativo, que depende del gobierno departamental, de la Intendencia de Montevideo,
claro,
del Ejecutivo, se está comenzando a realizar en el día de hoy por web. Por ahí pueden empezar a votar durante toda la semana hasta el sábado.
Bien.
Y el domingo es solo presencial.
¿Cuándo arranca, Miguel, ahora? ¿Hoy?
Arranca el día de hoy, sí.
Ah, bien.
La semana,
desde
toda
hoy
la
se
semana.
Puede entonces entrar en la web de la Intendencia.
En la web, y ahí
se puede
votar, exacto, de forma virtual, digamos.
Hasta
el sábado.
No, ¿hasta cuánto? Perdón.
Dos presupuestos por municipio.
Dos propuestas por municipio.
Bien.
Y, por supuesto, el domingo se hace de forma presencial y se vota también candidatos a concejales vecinales.
Ajá. No hay digamos que circuitos obligatorios que te corresponda, tengo que votar en tal lado, ¿verdad? Se puede votar en cualquiera de las mesas.
Bueno, esa es una de las características, como no se vota con la credencial, se vota a partir de los 16 años,
con la cédula.
Con la cédula. Y bueno, y se supone que el vecino vota en el lugar de su barrio porque es donde conoce, sí, claro, a los concejales, claro, donde impulsa a algún vecino a asumir.
Pero no, no es preceptivo.
No es exacto. Siempre tenemos algún familiar que dice, yo voy a ir a votar por el nene o claro, por el sobrino.
Claro. Sí, sí, o por el club.
Exacto, cuando hay un presupuesto participativo. Y por lo tanto, se puede trasladar a cualquier circuito de Montevideo.
Perfecto.
Hay, si no me falla la memoria, 543 circuitos para votar.
Un montón.
Un montón.
O sea que siempre tenés cerquita alguno.
Siempre hay alguno cerquita, sí, exacto. Son unos 30 más o menos,
ahí va,
circuito más, circuito menos, por centro comunal zonal.
Bien.
O sea, por el territorio que le corresponde a cada consejo vecinal.
Y en función de esto de que no hay entonces circuito asignado, todos los votos son observados, ¿es así? Porque
son
después se tiene que controlar que no se voten dos lados a la vez.
Exacto, ese es el motivo de la observación. Uh-huh. Todo el domingo cuando se cierra, empieza una puesta a punto en cuanto a la correspondencia de las credenciales. Se verifica que no se haya votado dos veces.
De las cédulas.
Con la cédula, perdón, no con las credenciales. Sí. Y quien votó dos veces, por supuesto, se anula.
Ahí va, se anulan los dos votos en ese caso.
El voto. Pero una vez hecho este proceso, el lunes descansan los funcionarios porque trabajaron todo el domingo.
Me toca, voy a estar ahí.
Ah, sí.
Por eso viste que ando bastante bien con cómo funciona.
La tenés clarita, ¿eh?
Sí, tuve que hacer el curso, obvio.
Es una cantidad de funcionarios municipales que están trabajando todo el domingo, uh-huh, no solo integrando mesas, sino en la logística en cada uno de los centros comunales zonales, porque hay que movilizar urnas, sí, atender los reclamos, en fin, estar atento a que ningún funcionario se enferme o falte,
claro.
Y por lo tanto reponerlo. Hay alguna urna móvil.
Hay una comisión electoral en cada municipio.
Hay una comisión electoral que son vecinos.
Supervisa,
¿no?
y
no son funcionarios municipales.
Uh-huh.
Exacto. Pero las mesas las pueden integrar. Hay un mínimo de dos funcionarios municipales.
Y el tercero.
Y vecinos que se ofrecen a trabajar y por lo tanto están durante todo el día ahí.
Ajá.
Entonces, como decíamos, el día lunes implica un día de descanso porque ha sido realmente agotador el domingo. La forma de contar los votos no es por listas como las elecciones nacionales,
sino
que es una plancha donde hay marquitas. Hay
además
que tener...
no es ese mismo día porque hay que hacer el control del doble voto. Ese
exacto,
decíamos,
pero además hay que hacerlo con la mayor tranquilidad posible.
Claro.
Y como el lunes todos esos funcionarios integrantes de mesa descansan, el día martes se está realizando el escrutinio, así que el martes a última hora o el miércoles de madrugada, más tardar, ya tendremos los números primarios.
Bien.
Que después son verificados a la intendencia por si hay alguna corrección. Y bueno, suponemos que a mediados de diciembre está asumiendo el nuevo consejo vecinal.
Los nuevos consejos vecinales a mitad de diciembre. ¿A mitad dijiste?
Sí, mediados de diciembre, por ahí. Hay que fijar bien la fecha. Estarían asumiendo los nuevos concejales. Y bueno, después fiestas
se verá
de fin de año mediante receso
claro,
de enero, en fin, salvo las comisiones de cultura, porque tienen todo el tema carnaval.
Exacto.
No paran nunca.
Uh-huh, claro.
Y
claro,
siguen trabajando. Pero bueno, en febrero ya vamos a tener instalados y funcionando los nuevos consejos vecinales.
Perfecto, buenísimo. ¿Cuánto es el periodo? ¿Cada cuánto son estas elecciones?
Las elecciones de los consejos vecinales no coinciden con el año electoral.
Ajá.
Por lo tanto, son cada el periodo, digamos, de gobierno,
sí,
son 5 años.
Ajá.
Hay una elección que es de 2, que es esta que está terminando ahora, este periodo, uh-huh, que está terminando ahora. Y este periodo, como abarca el proceso electoral, tanto a nivel nacional, interna, nacional, balotaje y municipal,
claro,
es un periodo de 3 años.
Ah,
así que estaríamos hablando de 24
y 25.
26
y
estaríamos cambiando al 27.
Uh-huh. Bien. Miguel, vos decías 543 circuitos, todo Montevideo, ¿verdad?
Exacto.
Eso para la elección. ¿Cuántos PP, cuántos presupuestos participativos se presentan para esta elección? ¿Tenés alguna idea?
Propuesta.
No tengo.
Eso lo maneja la intendencia, ¿no?
Lo maneja la intendencia y no la junta, pero
bien,
igual tenemos la cifra, no la recuerdo ahora.
Bien, 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 bien.
Pero es un número importante.
Son un montón,
es un número muy importante. En algunos municipios se presentan más que en otros, pero sin lugar a dudas es una buena iniciativa en el sentido de que los vecinos o las organizaciones sociales, que también son vecinos de alguna forma, pero que están agrupados, presenten propuestas que ellos entiendan que son necesarias instrumentar para la zona, ¿no?
Claro.
Eso tiene un proceso.
Yo te iba a preguntar eso. Claro. ¿Hay como una preselección de alguna forma o asesoramiento de repente como para mejorar las propuestas, verdad?
Sí, exacto. Hay un proceso que implica primero el aval de alguna forma del Consejo Vecinal.
Seguro.
Esto se instrumenta en este periodo. Y después hay un proceso que es ver si es viable.
Ahí va.
El presupuesto participativo, porque...
Sí, hay cuestiones suceder que técnicamente de repente no son posibles.
Y
realizar.
Son terrenos privados que tienen algún tipo de embargos o son obras o terrenos que están en poder del gobierno nacional.
Claro.
Entonces a veces se requieren permisos, si son presupuestos participativos que se quieran instrumentar en una escuela o en una plaza, necesitamos los permisos de primaria o de salud pública si fuera en algún
sanatorio, hospital,
¿no? Sí, depende. Entonces hay que ver si eso es posible instrumentarlo. Y bueno, y si se le da pasan todo ese proceso, se le da el ok y por lo tanto están arriba de la mesa hoy.
Ahí
están
conociendo
a propuesta de
a propuesta de los vecinos, exacto.
Perfecto. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a la parte instrumental. Digo, hay toda una logística, además, me consta, de atención a los funcionarios que trabajamos y a los vecinos también, los vecinos y las vecinas que trabajan. Digo, en algunos comunales hasta se nos ha suministrado alimentos, víveres sólidos y líquidos. En algunas... Sí,
está bien,
sí, está bueno,
eso,
de verdad. En
alguna,
está
bueno.
Sí, tengamos en cuenta, para que los vecinos lo sepan, que... La votación empieza a las 9, pero eso implica que a las 8 de la mañana los funcionarios, que también son vecinos de Montevideo, como los vecinos, a las 8 de la mañana ya están moviéndose.
Por lo general no nos toca, a la mayoría no nos toca muy cerca de donde vivimos, porque los que nos inscribimos nos reparten, digamos, por todo Montevideo.
Exacto.
Y bueno, te toca donde te toca.
Y eso termina, con suerte, a las 8 de la noche, ¿no? Uh-huh. Así que son 12 horas de trabajo. Es interesante saber que tienen una preparación muy intensa por parte de la intendencia.
Lo sé.
Se preparan, hay cursos, y por lo tanto esto tiene todo un proceso que culmina el 12 de noviembre y días posteriores con el escrutinio, ¿no?
Muy bien.
También a nivel de territorio hay una preparación en la elección de los locales, en la propuesta de trabajo, en la distribución de los mismos, ¿no? Digo, para que sea más o menos equidistante los lugares.
Sí, sí,
¿Cómo,
claro.
¿Cómo es eso, Miguel?
Esto se viene arrastrando históricamente, porque esto es un proceso que se da cada vez que hay elecciones.
Claro.
Por lo tanto, muchos de estos locales ya se han utilizado en elecciones anteriores. Son clubes o son asociaciones que prestan, o cooperativas de vivienda
prestan sus salones.
Entonces, lo que se hace es recurrir a los viejos locales que había, volver a ver si están en condiciones de ser puestos a disposición. Y, por supuesto, hay algo que está cada vez con más fuerza arriba de la mesa, es que los locales sean accesibles, que a veces nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Que es un local que hay escaleras, en fin.
En las pasadas elecciones de consejos vecinales, recuerdo que el porcentaje de locales accesibles era altísimo.
Sí, ¿no? Sí.
Del total de locales, siempre había en la vuelta alguno que era accesible.
Exacto. Sí, hay una preocupación porque eso sea así.
Incluir ese tema, ¿no?
Exacto.
O sea, que desde mucho antes de este proceso, si bien la etapa más significativa es el 12, meses antes ya se empieza a preparar la participación, inclusive, de la gente en el territorio, ¿no?
Esto, la propuesta y las ideas y el planteo teórico se viene preparando desde el año pasado.
Claro.
En enero, en febrero de este año, se comienza con las tareas prácticas. Hay una conformación de una comisión mixta en la Junta Departamental.
Bien.
que es integrada por ediles de la Junta, que son de la Junta Departamental, es la que tiene a su cargo el control y la regulación, y es el órgano de alzada, una comisión de la Junta para los consejos vecinales.
Bien.
Pero los presupuestos participativos dependen exclusivamente del Ejecutivo Departamental, y esta comisión lo que hace es coordinar toda la logística, ¿no? Está compuesta por ediles, está compuesta por alcaldes y está compuesta por integrantes del Ejecutivo Departamental.
Buenísimo, buenísimo. Esto en cuanto, como decíamos, a la logística, digo, al funcionamiento práctico. Ahora, una pregunta que siempre nos hacemos, porque de repente no está muy claro para mucha gente, para algunos vecinos y vecinas, ¿cuál es la importancia real de los consejos vecinales, de esta participación de vecinos comunes y corrientes, de repente, ¿verdad? Que no son políticos, que no son militantes de repente en lo que ha sido su vida hasta este momento, digo. ¿Por qué y para qué, fundamentalmente?
Bueno, primero le voy a saludar a Federico Graña.
Perdón, es verdad. Tenemos ya a Federico Graña, que es el director de la
División.
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, también para referirse a estos temas. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario.
Bueno, y dicho esto, Federico nos puede ayudar, participa también en esta comisión mixta para regular la elección de los consejos vecinales, y nos puede ayudar, pero este proyecto de descentralización con participación ciudadana es exclusivo de Montevideo. Sí. Y está cumpliendo el año que viene 30 años. Uf. Por lo tanto,
alguna experiencia ya se ha recogido, entonces.
Y el gobierno departamental está preparando festejos como corresponde, y vinculado también a los 300 años de Montevideo.
Ahora, después, en la segunda media hora le vamos a preguntar a Fede algo sobre eso.
Exacto. Y pero sin lugar a duda que es un proyecto revolucionario para lo que es la descentralización. Siempre nosotros escuchamos en la Junta, en el intercambio que tenemos con los diferentes ediles de los diferentes partidos, el Partido Nacional parece que es el impulsor de la descentralización en el Uruguay, y en realidad quien tiene consejos vecinales es Montevideo, sí. Quien tiene defensor del vecino es solo Montevideo, a pesar de que el Partido Nacional tiene la mayoría de las intendencias del país.
El 80 y pico por ciento.
Exacto. Pero además la particularidad, lo que tú preguntabas, Daniel, la particularidad de la descentralización y de alguna forma la participación de los vecinos tiene que ver con la profundización de la democracia.
Ahí, ¿no? Va.
Hay dos conceptos. Uno es la democracia representativa.
Claro.
Yo cada 5 años voy a votar, elijo mis representantes a nivel nacional o a nivel departamental, y ellos después resuelven.
Miro o no cómo van actuando, porque algunos ni bola le dan tampoco.
Exacto. Y después dentro de 5 años, si considero que trabajaron bien, lo repetirán y se harán acreedor a mi voto, y si no, elegiré otra opción. Pero la democracia, la profundización de la democracia en la participación ciudadana tiene que ver con vecinos organizados que hagan propuestas, pero a su vez también que controlen a sus gobernantes, ¿no? Y en ese sentido, los consejos vecinales tienen potestad para convocar a los gobiernos municipales y al gobierno departamental, y también para convocar, y de hecho así lo hacen, a integrantes del gobierno nacional, que después recibirán o no.
Claro, eso ya escapa a los vecinos, ¿verdad?
Exacto. Pero los oyentes, si están de alguna forma vinculados a un consejo vecinal, pueden dar fe y recordar que hay muchos temas, el de seguridad, el de vivienda,
el de la salud, que convocan siempre actores nacionales que son convocados, integrantes del MIDES,
de los diferentes organismos
nacionales que van a dar explicaciones a los consejos vecinales,
¿no? Y con una participación abierta, ¿no? En los plenarios de los consejos se puede participar como vecino.
Exacto.
Escuchar, informarte y ser parte de la conversación, de la discusión, más allá que después tiene otro funcionamiento, ¿no?
Exacto, es así, Adrián. El decreto marca que el consejo, este consejo que está terminando ahora, los consejos salientes marcan el número de integrantes del próximo consejo. El decreto marca que es entre 15 y 40. Y de alguna forma ese consejo tiene titulares y tiene suplentes. Pero no solo las sesiones del consejo son abiertas, se puede hacer sesiones especiales en algún lugar del territorio. Ajá. Se pueden hacer convocatorias a organizaciones sociales a que participen, sino que además las comisiones de trabajo están integradas por dos o tres concejales titulares que son los referentes, digamos, del consejo en esas comisiones, pero están integradas por vecinos.
Muy bien.
Y ahí es donde los vecinos aportan, ¿no? De acuerdo a las características del trabajo que les gusta, en fin. Pero tenemos una cantidad interesante de comisiones, varían de consejo en consejo, pero hay algunas que son reglamentarias, digamos, ¿no? Claro. Seguimiento de las obras, la comisión de cultura, la de salud, hay comisiones de discapacidad, claro. Hay condiciones, comisiones de mujeres, en fin, de la tercera edad, hay sí, muchas comisiones de trabajo
que tienen bastante por hacer, ¿no?
Exacto. Este es un trabajo permanente de las comisiones y de los consejos vecinales, asesorando y además trabajando en conjunto, claro, con los municipios y con el gobierno departamental.
Perfecto. Claro. Vamos a ir a la pausa, a los consejos comerciales, compromiso de la emisora, y volvemos en unos minutitos para seguir con este tema. Pero antes, cuando volvamos, vamos a ir a una sección que es la pregunta CQP. Ahora les explico. Bueno, ya volvemos con la segunda parte de este programa número 31 de CQP, Cosas que Pasan, y como anunciamos, vamos a ir directamente a la pregunta CQP de esta semana. Les contamos a Miguel y a Federico que la pregunta tiene cuatro opciones de respuesta y un comodín que es Cosas que Pasan, que se puede usar si no se sabe o no se quiere arriesgar una respuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a contextualizar. La pregunta es, en virtud de todo lo acontecido con el caso de la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marcet, en buena parte de los actores y analistas políticos, e incluso de la ciudadanía, surge la inquietud sobre posibles relaciones o infiltraciones del narcotráfico y su poder en esferas políticas y de gobierno. Les preguntamos, ¿cuál creen que podría ser la principal medida en tal sentido que podría aplicar nuestro gobierno en los meses que le quedan de gestión? Y les vamos a dar las opciones.
Bien, opción A sería la aprobación de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Opción B, la rectificación de las modificaciones producidas a la ley de inclusión financiera, volviendo a reducir los límites autorizados para operaciones en efectivo. Opción C, el fortalecimiento en materia de personal, recursos, potestades y competencias de la JUTEP. Opción D, la apertura obligatoria para todas las jerarquías de gobierno de cuentas no rastreables en distintos paraísos fiscales.
Upa.
Opción E, el comodín, Cosas que Pasan.
Bueno, así que tienen unos segundos para pensar, si quieren consultarse se pueden copiar o cada uno contesta por la suya.
Sí, más que consultar, habría que intercambiar un poco con Federico, porque me parece que las cuatro opciones son válidas.
A ver, la pregunta es, ¿cuáles creen que va a hacer el gobierno?
¿Qué va a hacer el gobierno? Me parece que está clarísimo que se compromete demasiado si hace alguna de estas cosas.
Así que bueno, entonces...
Va a perder muchos aliados.
Exacto, no hay una respuesta correcta en este caso, o sea, esa libre elección, cada uno pensará lo que quiera. Hay quienes se inclinan por la opción D, pero bueno, no sé. En fin, bueno, pasado este momento bochornoso, volvemos a lo que era la entrevista. Y bueno, Le damos el paso a Federico, digo, por lo que contaba Miguel, ¿verdad? O sea, sobre el tema del el objetivo de estos consejos vecinales, digo, y de la participación del vecino, la vecina, básicamente, ¿verdad?
Yo creo que lo que estuve escuchando a Miguel ha sido más que claro de cuál es ese objetivo. Creo que en alguna de las preguntas vos agarrabas y decías recién que no eran políticos y militantes. Yo creo que cualquier persona... Primero creo que tenemos a veces como una confusión de que la única participación política es la política partidaria.
Bien.
Y eso hay que desterrarlo. Perfecto. Como sociedad. Sí. La participación política es comprometerse con los destinos del país, de tu ciudad, de tu barrio,
de tu cuadra,
y de lo que sea. Entonces, en ese escenario, el comprometerse con eso y dar una opinión o formar una opinión sobre ese tema ya es participación política. Y eso no implica que las personas tengan alguna pertenencia político-partidaria.
Sí, sí.
Capaz que van y votan, pero hablo de militantes político-partidarios. Entonces, en una primera instancia, creo que lo mejor que le puede pasar a una democracia es que las personas se comprometan con los destinos del país, de la ciudad, del barrio. Entonces, por lo tanto, para mí, son todas esas personas hacen política, capaz que no la política partidaria. Y creo que en el Uruguay ni que hablar, la tradición de distintos movimientos sociales, ya sea de los más clásicos, cuando digo de los más clásicos hablo desde la Central Obrera hasta el Merendero, un barrio, o sea, todo lo, claro, lo que pasa en eso, que va desde organizaciones feministas, de la diversidad, organizaciones afro, organizaciones que pelean por el medio ambiente, organizaciones que pelean por distintas temáticas en el territorio. Uh-huh. Toda esa gente tiene altos niveles de compromiso con la sociedad, son militantes sociales, uh-huh, que son militantes políticos, que no son militantes políticos partidarios.
Está buenísima la aclaración que hiciste, Fede, digo, y es así, digo, son conceptos que uno a veces, vicios que uno arrastra de repente de las definiciones, digo, que no son tan así, ¿verdad? Está bien. Bueno, en cuanto a lo que es específicamente la función del Consejo Vecinal, Miguel hablaba de que gestionar ante organismos, digo, a ver, ¿algo que puedas agregar en torno a eso?
Yo creo que en el proceso se ha ido profundizando cuáles son los niveles de incidencia precisa de un consejo vecinal, ¿no? Nació de una forma, y siempre hubo un diálogo entre gobierno departamental y consejos vecinales, hablo de los primeros 15 años, en cuáles eran las tensiones sobre hasta dónde la voz de vecinas y vecinos era vinculante en las decisiones que tomaba en aquel momento el gobierno departamental.
Claro.
Ahora tenemos un nuevo factor, que es la aparición de los gobiernos municipales, que, claro, creo que uno debe demarcarlo y remarcarlo, porque a veces la gente entiende que, lo voy a decir así, que el gobierno municipal es una sucursal del gobierno departamental en el territorio, y no lo es. Es un gobierno que es autónomo, que es cierto que uno podría decir, bueno, ¿dónde están los límites de la autonomía? Porque, por ejemplo, los funcionarios que trabajan en los distintos gobiernos municipales funcionalmente dependen de la Intendencia de Montevideo.
Claro.
Ahí la Intendencia de Montevideo tiene un rol de la distribución de esos, de esa cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en cada uno de los municipios. Ahí también el otro tema es la distribución presupuestal, o sea, no hay una autonomía presupuestal, es la Junta en conjunto, bueno, ahí es la propuesta del gobierno departamental más lo que la Junta avala, lo que define cuál es el presupuesto o el porcentaje del presupuesto departamental que va a los municipios. Y acá quiero centrarme en un punto que para mí es muy importante en esta administración. Nosotros vamos a terminar esta administración volviendo a tener el mismo peso departamental, porcentualmente hablando, que se tenía, bueno, al final de la administración de Nolivera, que es en el torno al 12% del presupuesto. Ajá. Que fue como comenzaron los municipios. En otras administraciones lo que sucedió es que, como apareció el Fondo de la Gestión Municipal, que aproximadamente vendría a ser similar al valor del 4% del presupuesto departamental, bueno, en vez de sumarse, claro, para decirlo de una manera, son cajas distintas, pero que fuera como el 16%, en realidad lo que pasó es que se redujo el otro al 8%. Bueno, ahí es una política clara, porque, como digo, ¿cómo ve uno la importancia que le da a ciertas políticas? Uno de los factores esenciales es el presupuesto.
Claro.
Bueno, esta administración ha tenido una política clara en aumentar el presupuesto a los municipios para generar ese proceso. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque a veces tenemos estas tensiones, ahora son más grandes, porque ni la Intendencia de Montevideo, ni los municipios son las sucursales de la, del gobierno departamental, claro, ni los consejos vecinales, en los, al, a su vez son la sucursal de los municipios. Claro, claro. Lo digo porque a veces se da de que muchos hemos tenido algunas tensiones en que pareciera que algunos alcaldes, más precisamente, creen que para poder hablar con los consejos vecinales uno tiene que pedirles permiso. Y esa concepción, que es un poco feudal, ¿no? Porque es como una cosa, soy el dueño del territorio, en realidad lo que está desconociendo es lo que el decreto dice de los propios consejos vecinales, que ellos son también autónomos, claro, de la misma manera que es el gobierno municipal autónomo de la Intendencia de Montevideo.
Perfecto. Miguel, ¿y cómo entra la Junta Departamental? ¿Cómo entran los ediles en este proceso? ¿Qué, cuál es su participación fundamental?
En el proceso de la descentralización, sí, y de los consejos vecinales, sí, bueno, la, la Junta es quien regula el funcionamiento de los consejos vecinales, y la Junta tiene arriba de 20 y pico de comisiones asesoras. Claro. Una de ellas es la de desconcentración, descentralización y participación ciudadana, y por lo tanto esta comisión es la que le hace el seguimiento a los consejos vecinales, pero además es el órgano de alzada para los consejos vecinales. Ajá. Es la que resuelve los conflictos que se dan en el territorio, y esto, los que participan de los consejos como concejales o como vecinos, saben que es muy común. Ajá. Y bueno, todo este tipo de cuestiones terminan la Junta.
Se dirimen ahí en esa comisión.
Y ahí es, exacto. Es en la comisión, y muchas veces de acuerdo con los consejos intentamos los visitamos, intentamos dialogar con ellos.
Me imagino que hay una ida y vuelta bastante fluido, ¿no? Entre los ediles.
Exacto. Y a veces los problemas no son pocos ni menores, ¿no? Hay es muy común el problema de relacionamiento. En esto nosotros no solo interactuamos con los consejos vecinales, sino también con el gobierno departamental. Claro. Y por lo tanto, somos conscientes que hay un esfuerzo, porque la Junta legisla, pero no tiene poder de volcar dinero ni recursos, sí, claro, para que esto funcione. Y por lo tanto, esto depende del gobierno departamental. Y somos conscientes que hay un esfuerzo grande por, inclusive en el último periodo, quienes trabajan directamente con el consejo vecinal, del funcionariado, son la parte de sí, el centro comunal, pero es la parte de área social. Uh-huh. Y en el área social tenemos desde profesores de gimnasia, maestros, en fin, y no siempre hay asistentes sociales, que es lo que nos interesa que participen, y en ese sentido hay un esfuerzo importante de la Intendencia, del gobierno departamental, por designar y tener en cada uno de los centros comunales asistentes sociales que puedan trabajar con el Consejo. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener en cuenta que los consejos vecinales, más allá de que siempre hay alguno que repite, pero cambian cada 2 o 3 años, hay gente, lo mismo pasa en la Junta, ¿no? Cada 5 años se renuevan los ediles. Seguro. Y quienes mantienen el funcionamiento y llevan cuenta de históricamente lo que pasa y hacen conocimiento de los problemas y de las soluciones son los funcionarios. Claro. Que muchas veces tienen 20, 30 años trabajando en un lugar. Y por lo tanto ese conocimiento debe ser transmitido de alguna forma a los consejos vecinales y a los concejales para que se pueda trabajar de la mejor forma posible. Sí, claro. Porque el vecino cuando es electo no tiene por qué saber cómo dirigir una asamblea. A veces tenemos dirigentes sindicales o gente que ha participado en un movimiento sindical o en cooperativas y por lo tanto tiene noción de cómo se dirige, pero tampoco tiene por qué saber cómo elaborar un acta. Por ejemplo,
Partir del aprendizaje, ¿no?
O cómo desarrollarse en una comisión, o cuál es el relacionamiento, si se puede o no convocar a tal organismo, a tal otro. Es decir, bueno, esa parte de conocimiento y de trayectoria la tienen los funcionarios. Entonces, es importante. Federico recién mencionaba el tema de los recursos, ¿no? Nos pasa con los municipios y por lo tanto también nos pasa con los consejos vecinales. No solo hay que darle facultades, sino que hay que darle recursos materiales y humanos, sí, claro, para que eso pueda funcionar. Entonces, en ese sentido, la Intendencia destina
Y algunos municipios además le ponen un tope en plata específicamente a disposición de los consejos vecinales, pero hay que destinarle presupuesto para papelería, para, bueno, ahora que en los últimos años se ha desarrollado tanto la tecnología para tener una computadora, claro, para tener audios para las actividades. La intendencia destina 25 boletos a los concejales para que puedan trasladarse a las reuniones.
Porque está claro, pero, que son honorarios, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Los concejales vecinales son honorarios, destinan parte de su tiempo sacándoselo a sus hijos, a su familia, al trabajo, a la distracción, a las vacaciones. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, a veces no todo el mundo tiene para pagarse un boleto.
Obviamente.
Pero además no siempre el boleto ayuda. Porque a determinada hora, cuando termina la reunión del consejo vecinal, que empieza después de las horas de trabajo, a las 7,
la gente que trabaja,
6 y media, 7, 8 de la noche, termina de pronto a las 11, 11 y pico, y no hay ónibus.
Claro.
Nosotros nos ubicamos en un consejo vecinal del centro o de Pocitos, y es una historia.
Ahí no hay tanto
si drama. Nos vamos a la periferia de Montevideo, nos encontramos con que terminamos un consejo vecinal en el PTI del Cerro y hay que trasladarse a La Colorada o a Pajas Blancas, y no hay ónibus.
Claro.
O terminamos en Colón un consejo vecinal y hay que trasladarse a Lesica. ¿No? Es decir, entonces ahí muchas veces
a la vuelta de la esquina, digamos,
muchas veces se dispone de locomoción, y esto que parece tan sencillo implica un sereno que abre y cierra local, implica un chofer que está a disposición hasta que termina la reunión, y esto implica horas extras. Es todo una logística que no es fácil de resolver, porque los recursos son finitos, y siempre hay arriba de la mesa otra prioridad, siempre.
Claro.
A veces la discusión es Montevideo recauda mucho y tiene muchísima plata.
Uh-huh.
Y si tuviera 10 veces más,
la gastaba también,
tampoco sería suficiente, porque siempre hay calles para arreglar, siempre hay saneamiento para hacer, lugares para iluminar, hay realojos para hacer asentamiento.
Hay que ir optando, priorizando.
Hay más subsidio para darle al boleto, hay proyectos de cultura que hay que desarrollar, porque la gente no solo vive de comer un plato de guiso.
No solo de pan vive, ¿no?
Por lo tanto, hay muchísimas cosas para hacer, y en esto siempre hay que manejar las prioridades, ¿no? Es necesario que funcionen los consejos vecinales, les damos todo. Quizás no es suficiente.
No,
hay que hacer un esfuerzo más grande, y en esto también Federico marcaba, a veces hay un tire y afloje con los municipios, de acuerdo a lo que el consejo municipal o el alcalde entienda de que me interesa que funcione funcione, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Esto es un reto, lo puede decir Federico, el funcionamiento de los consejos vecinales es un reto para la ciudadanía y para los gobernantes, ¿no? Que también son ciudadanos.
Sí, claro.
Porque darle potestades a alguien para que elabore proyectos y para que nos siente a una mesa a decir que algo no le gusta, implica que cuando nosotros impulsamos determinados proyectos hay que estar dispuesto a discutir con la gente y a fundamentar.
Uh-huh.
Y se gana o se pierde.
Claro.
Si la gente tiene razón, hay que dar la marcha atrás. Entonces es mucho más fácil siempre gobernar solo.
Sí, claro.
Pero totalmente. Al efecto de la democracia es mucho más peligroso, porque uno tiene la posibilidad de equivocarse.
Claro.
Entonces,
con estas características que vos decías de participación, ¿no, Miguel?
Exacto, con la participación de los vecinos
es
más trabajo, es mucho más dificultoso en el sentido de que hay que estar dispuesto a conversar, a dialogar, los tiempos no son los mismos.
A buscar acuerdos,
acuerdos, pero nosotros partimos de una base, y es que nadie conoce mejor el territorio, los problemas del territorio, y por lo tanto también las soluciones, que los vecinos que viven en el territorio.
Por supuesto. Pero también está la visión macro, saber, bueno, esto puede ser prioridad, pero en otra zona que el vecino ese no conoce, de repente tenés otras cuestiones. El complemento de ambas visiones me parece que es un poco el ideal,
por supuesto,
¿verdad?
Se dan en los propios consejos vecinales.
Mismo territorio.
Nosotros decimos siempre, el concejal representa una subzona. El decreto marca de que tienen que estar todas las subzonas representadas en la mesa del consejo. Pero una vez que es electo concejal, porque suele suceder que los vecinos lo votan porque hay que iluminar la zona, la cuadra, hay que cortar los árboles, hay que asfaltar una calle. Pero una vez electo, es concejal de todo el Consejo Vecinal. Y por lo tanto, cuando uno va a conversar, dice, bueno, uno va con su proyecto, ¿no? Es decir,
es el delegado exclusivo de
no es el delegado, pero además va con una preocupación. ¿Cómo resolvemos lo que me trajo al Consejo, ¿no? O lo que me impulsó a presentarme, que es la iluminación o algo de una zona? Pero me encuentro arriba de la mesa con que hay un presupuesto limitado y hay otra zona que puede tener más necesidades que la mía. Exacto, y tengo que estar dispuesto a decir, bueno, lo nuestro, mi interés particular, queda en segundo o en tercer lugar y le damos prioridad a otro. La solidaridad en esto es importantísima, ¿no? Yo creo que esto es un aprendizaje, que hacen los vecinos, sino que nos enseñan a nosotros.
¿Y algún que otro incendio de repente hay que apagar, no, Fede? Los temas de relacionamiento.
Siempre hay incendios para apagar. Yo voy a poner un ejemplo que tuvimos ahora en esta edición, que en realidad es una cuestión que viene hace mucho tiempo, con esto de lo vinculante o no. Por ejemplo, en la reglamentación del presupuesto participativo, como muy bien decía Miguel, es una política departamental, o sea, los fondos son departamentales, pero la implementación tiene un rol importantísimo en los espacios de planificación zonal, que en realidad son municipales. Entonces, y cuando digo son municipales, son trabajadores municipales que dependen, quien ordena sus prioridades, y es el municipio, el gobierno municipal.
Claro.
Entonces ahí ya tenés una primera tensión. Y en ese escenario de tensión, quien califica, por más que vos hagas reglas o algo, esas reglas que las interpreta, es ese espacio.
Seguro.
Con un ordenamiento de esa calificación, que por más que vos coordines y articules, depende también directamente del Consejo Municipal. ¿Por qué pongo todos esos peros adelante? Bueno, existió una discusión enorme sobre si, por ejemplo, sobre todo giró entre tres tipos de problemas que tenían que se acumularon históricamente en el presupuesto participativo. Uno era las entidades públicas que se presentaban a pedir, a ser parte del presupuesto participativo, que notoriamente siempre iban a ganar, escuelas, liceos, que en realidad la implementación de esos espacios la hace el organismo, porque la intendencia no puede construir en un liceo, no puede construir. Entonces, la hacen un organismo, o los clubes deportivos, sobre todo los profesionales, o, por otro lado, organizaciones sociales que tienen mucho trabajo en el territorio, pero que no tienen las condiciones del punto de vista jurídico para poder tener dinero, por decirlo de una manera, porque no tienen personería. ¿Y qué pasó históricamente? Bueno, la postura de la administración históricamente es la de la laxitud. Bueno, hay que dar una mano, si viene un club deportivo a votar mucha gente, bien, si viene tal cosa. Y en realidad lo que ha generado es un puñado importante de presupuestos participativos que por distintas razones no se pudieron ejecutar, en liceos, en escuelas, porque la administración no los hizo. Tenemos un caso concreto ahora que tiene varios años, o clubes deportivos que tenían deudas con la propia Intendencia de Montevideo y nunca se pudo ejecutar. Pero para el vecino, ¿quién es el responsable?
Sí, claro,
la Intendencia de Montevideo, que no lo hace. Entonces, en ese escenario le dimos la potestad.
Además es un desperdicio, digo, ¿no? Porque
sí, le dimos la potestad a los consejos vecinales en este nuevo cambio del reglamento de que pudieran opinar sobre esos temas. Y nos trajo tremendo problema en algunos casos. Porque en realidad, en vez de sentarse a hablar con organizaciones que se presentan, no voy a dar un caso específico, pero por ejemplo, voy a nombrar las ideas y no nombro el caso, plazas de deporte. En vez de sentarse a hablar con las comisiones, decidieron no apoyarlo, generando un conflicto nuevo.
Exacto. Que no estaba.
Que no estaba. Uh-huh. Y ahí es como la toma de decisiones también implica que los colectivos se equivoquen en los procesos de toma de decisiones y uno tratar de entrar en diálogo para poder rectificar esas decisiones y, si no lo puede, asumir aquello que decía, el viejo Valle lo decía, bueno, los únicos que tienen derecho a equivocarse son los que votan, ¿no? Decir así. El pueblo es el único que tiene derecho a equivocarse. Y bueno, y ahí la participación es la única que tiene derecho a equivocarse. Y eso también implica que quienes tenemos responsabilidades en ese momento, sí demos una discusión frontal marcando que eso es un error.
Seguro.
Porque eso daña al proceso de participación. Y no nos escondamos y le tiremos la responsabilidad a ese consejo vecinal que tomó esa medida, claro, o a quienes presentaron la propuesta y que, claro, ¿no? Y que sea vecino contra vecino. No, ahí lo que nosotros tenemos que decir es, creemos que el camino es que se tomen más decisiones, son procesos, se generaron errores, y bueno, y uno tiene que ver cómo modificarlos.
Muy bien. Bueno, en dos minutos, Fede, disculpa Miguel que te voy a dejar un poco por fuera. En dos minutos contame lo más importante que esté pasando con respecto al festejo de los 300 años de Montevideo.
Es que como que muchas cosas, venimos ya trabajando
con... Antes,
no pasa nada, no pasa nada. Sí, estoy en otras discusiones, entré hablando por teléfono, con eso le digo todo.
Pero esto los compromete a otra nueva entrevista.
Sí, claro. A ver, ahí es... yo qué sé, en breve, la semana que viene se va a anunciar, no en breve vamos a estar haciendo la fecha, cómo va a ser la implementación, en breve, entre hoy y mañana, ya va a ser público la fecha, la presentación de lo que hemos venido construyendo como proceso de celebración de este tricentenario en Montevideo, en la que, bueno, quedaremos a conocer la agenda que estamos construyendo, los principales temas que se van a elaborar, y algunos capaz que ya venimos trabajando y son de los que puedo hablar hoy más, que bueno, ahí como el concepto de qué celebrar una ciudad implica como, por un lado, yo diría reconocer, reparar, son como dos espacios centrales en celebrar, reconocer y reparar. Bien. Celebrar lo que uno construyó, hasta dónde llegó, uh-huh, ¿no? Reconocer es reconocer procesos que tuvieron un rol importantísimo en esa construcción, con sus tensiones, con sus luchas, con sus espacios para eso. Y después reparar. Reparar es... cuando uno reconoce, se da cuenta que hay una cantidad de situaciones, imaginarios, personas, colectivos, que durante muchísimo tiempo estuvieron invisibilizados, que tienen una altísimas situaciones de desigualdad hasta el día de hoy, y lo que vos tenés que hacer desde un gobierno departamental es reparar eso, ¿no? Es ¿qué tenemos que hacer para que tenga centralidad lo que nunca tuvo centralidad? Bueno, es reconocerlo. Entonces, no quiero avanzar mucho en esas cosas, porque... la intendenta ya lo va a contar. Bien. Entonces, en ese spoiler. Escenario... claro, spoiler no. Estamos entrenados para no hacer spoiler. En ese escenario también, yo creo que lo que es importantísimo, cuando uno habla de esto, también es la construcción de la memoria. Y la tensión entre historia y memoria. No es lo mismo la historia, cuando digo la historia es la creación de conocimiento científico sobre el pasado de la humanidad, que tiene sus reglas, su metodología, que ciencia. Claro. Y otra cosa es la memoria. A veces la memoria difiere mucho de la historia. El hecho histórico en sí es una cantidad de análisis que lo tratan de explicar qué es lo que sucedió. Pero ¿cómo le impactó a esa persona ese hecho histórico? ¿Cómo lo vio o un colectivo?
Claro.
Es totalmente distinto. Claro. Entonces, el también recomponer la memoria de nuestra ciudad, desde lo barrial, desde lo social, y marcarlo en el entramado de la ciudad, que se hace de distintas maneras... mi amiga María Emilia se va a enojar con esto, pero se hace en el nomenclátor, se hace en las marcas de la ciudad. Una ciudad no es un museo muerto, o en realidad hasta del punto de vista historiográfico o museográfico hoy, se hace a museos vivos, no museos muertos. Uh-huh. Y creo que es muy profundo esto, porque yo lo venía hablando esto con esta presentación de las elecciones y los candidatos a los consejos vecinales. Hay una discusión que es central sobre procesos muertos o procesos vivos, lo voy a decir así, y bien cortito porque sé que no queda nada. Y ayer lo repetía en otra actividad que no tenía nada que ver. Yo creo que uno podría vivir brutalmente y con un concepto, distintas formas de ver el país, la ciudad, todo, la vida. Yo creo que hay algunos que creen que la patria como construcción colectiva son símbolos, banderas, monumentos, cosas a las que rendir pleitesía casi, y que son estancas y que no pueden tener una reinterpretación. Otros y otras creo que creemos que la patria son nuestras ideas, la lucha de nuestro pueblo, nuestros amores, nuestros afectos, nuestros barrios, nuestras plazas, nuestros sueños, nuestras conquistas, sobre todo lo que nos queda por conquistar. Y esa gente, que es la gran mayoría de la sociedad, que a veces no lo ve porque no la valora, porque salir a laburar, sostener esto, sostener el club de fútbol, sostener una olla, toda una cantidad de acciones que hacen en la cotidianidad generan sociedad y, por lo tanto, en esta concepción construyen patria. Perfecto. Que es la patria que está viva.
Claro.
La otra es parte de un museo y de un museo de concepción del siglo XIX.
Todavía. Sí, además. Sí. Bueno, muy bien. Se nos quedaba, nos quedamos sin tiempo, así que agradecerles de verdad, digo, la presencia y compartir este rato con nosotros.
Un saludo para la audiencia y gracias a ustedes por la invitación y como siempre las órdenes.
Gracias.
Y con Fede nos quedan pendientes un montón de cosas.
Un montón de temas, como siempre momento, nos queda.
Siempre nos queda, siempre nos queda. Así que bueno, un saludo para Sol que nos está escuchando también. Y bueno, nos vamos, no hay más.
Nos vamos entonces, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Nos reencontramos aquí en CQP. Gracias.